Regreso al país, su caso se transformó en un enredo judicial, pues tenía cuentas pendientes con la justicia ordinaria y con un tribunal especial al que se acogió cuando se desmovilizó en 2006, como parte de un proceso de paz con el entonces presidente Álvaro Uribe. La decisión del expresidente de derecha de extraditar a los exjefes paramilitares fue criticada por las víctimas, pues arruinaba ese proceso, que sigue siendo una cuenta pendiente de Mancuso.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Cuba. Les saluda Yanicet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Cuba al Día. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y esperamos recibirlo pronto acá. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy se cumplen 3 años de las protestas masivas del 11 y el 12 de julio del año 2021. Protestas en las que miles y miles de cubanos salieron en toda Cuba para expresar su deseo de cambio político, su deseo de libertad. Vamos a hacer un programa especial con los testimonios de personas que estuvieron involucrados en estos hechos y también con personas que pues son familiares de prisioneros políticos encarcelados por estos hechos, estas protestas pacíficas llevadas a cabo por el pueblo cubano. Quiero dar la bienvenida a Rolando Rodríguez Lovaina, quien es el director de Palenque Visión y además de reconocido periodista independiente, es un activista de muchos años dentro de la oposición cubana. Rolando, es para mí un privilegio darte la bienvenida aquí, Cuba al Día. Bueno, parece que tenemos un problema con la línea de Rolando. Vamos a continuar mientras nos tratamos de comunicar con él, pues él va a estar con nosotros, va a compartir con nosotros, si Dios lo permite, este programa especial. Rolando Rodríguez Lovaina dirigió un documental producido por Palenque Visión, realizado y producido y editado y publicado desde Cuba, con el testimonio de familiares y de activistas y de participantes en las protestas del 11 y el 12 de julio. El documental se llama Libres desde Adentro. ¿Quién puso el nombre a este documental? Es el joven Jorge Martín Perdomo, un joven que se encuentra en estos momentos encarcelado. También su hermano Nadir Martín Perdomo se encuentra encarcelado en este momento precisamente por las protestas del 11 de julio. Quisiera, mientras nos comunicamos con Rolando, pasar al testimonio de Jorge Martín Perdomo y el momento en el que, en su afirmación durante las protestas, da título a este importante documental, esta importante pieza periodística. Así que vamos a escucharlo.
Niñas, algo, por algo se empieza.
Mira cuánta gente mirando.
Bien.
42.000 personas.
Sí, mira.
Mira, esos tiros. Eso es tiro, Iván, entra, Iván, eso es tiro.
Estamos cansados de represión. Ahí está, hermano.
A todo el órgano represor de este país, porque sé que van a arremeter contra nosotros. Yo tengo familia, yo no quiero ser héroe, yo simplemente estoy aquí siendo uno más de tantos en este pueblo. Somos unos pobres diablos más de este país, pero libres, libres ya desde adentro.
Cuba, Cuba al día.
Bien, ese era Jorge Martín Perdomo al final de este pequeño collage que hicimos, que hizo gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, que hizo esta composición de muchas protestas en diferentes lugares durante el 11 y el 12 de julio del 2021. Ya tenemos en línea telefónica a Rolando Rodríguez Lovaina, al cual le doy la bienvenida.
Un saludo, Yanice. Gracias a todos. Gracias por tenerme aquí programa y poder intercambiar un día como hoy ante la audiencia de Radio Martí para el pueblo cubano.
Rolando, tú, aparte de ser el director de este documental Libres desde Adentro, tú también participaste en las protestas en la ciudad de Guantánamo ese día 11 de julio, fuiste detenido. Estuviste pues encarcelado varios días. Cuéntanos un poco, desde el punto de vista tuyo, cuál fue tu perspectiva, cuál es tu perspectiva de esos hechos y qué pudiste sacar en conclusión, habiendo llevado tantos años dentro del movimiento de oposición y también dentro del periodismo independiente.
Bueno, sí, a ver. Ya hace 3 años que de aquellos hechos, no lo tiene grabado así en la memoria de cómo ocurrió, cómo empezaron aquellas manifestaciones. Mi experiencia personal de ver en pueblo Guantánamo lanzado pidiendo libertad, no solo comida, como la dictadura ha tratado de tergiversar el origen de estos hechos, ha dicho que son cuestiones del bloqueo, que no lo dejan avanzar por estas medidas, pero el reflejo de la protesta que se vieron a lo largo y ancho del país, además de comida, la gente usaron el himno de la resistencia, el de patria y vida, y el clamor de la libertad. Fue un pueblo lanzado a las calles, que fue la experiencia que viví y nunca vista. Creo que la resistencia no esperó esto, ni la dictadura mucho menos. Pero lo cierto que fue el día que yo creo que cambió la historia, el curso del declive de la dictadura, porque eso no hay duda. Ese 11 de julio de 2021 marcó ese el punto que de aquí para allá en lo adelante ha sido cada. Yo creo que los objetivos que por los que muchos han luchado pues, se van a concretar. Ese día yo recuerdo sí, la represión, gente cargada, bañada en sangre. Está claro que hay una mi percepción es que para estas cosas, la dictadura se había preparado. Se había preparado para manifestaciones. Yo creo que ellos sabían que esto iba a ocurrir. Hay que recordar bien que durante toda la existencia de la dictadura, el régimen tiene mecanismos para ir sondeando el termómetro dentro de la población. incluso cuando van a lanzar medidas, lo que se empieza a decir la gente en la calle y todas esas cosas, ellos van recogiendo impresiones, van haciendo su estudio y saben, van presionando, saben, van tanteando si la medida y las reacciones que puede haber. Yo estoy convencido, de acuerdo a lo que vi, que la dictadura sí estaba lista de que esto, esa protesta iban a ocurrir y ya ellos estaban preparados.
Sí, estaba la misma gente, Rolando, estaban pidiendo auxilio, o sea, estaba el SOS Cuba ya rodando. Testimonios fuertes de protestas locales en diferentes lugares públicos. O sea, la gente había ido perdiendo el miedo, o por lo menos expresando lo que pensaban.
Sí, cómo no. Yo quería narrar, porque, por ejemplo, el método de cómo ir cortando la manifestación es una de las cuestiones curiosas, ¿no? Ellos dejaron que avanzaran. Primero se suscita espontánea la protesta y luego dejan que avance y deciden cortar con patrullas en determinado punto de la ciudad para como que se no siguiera expandiéndose. Esto en el caso de Guantánamo, para que no siguiera expandiéndose al resto de la ciudad, ¿no? Recuerda que la protesta iniciaron por el occidente y fueron expandiéndose hacia el interior de la isla. Y entonces, así fueron preparando las patrullas para parar, frenar la manifestación y entonces empezar a dialogar, tratar de convencer. Pero en ese trámite, ellos iban grabando, iban seleccionando, porque iban a los manifestantes, a gente que se iban destacando. Y cuando ya daba una orden, cargaban con esta gente, lo cargaban a peso, a palo, a paliza. Y así yo recuerdo cuando yo había operaciones, había mucha gente. En operaciones en un lugar normalmente que es el centro de tortura, eso existe en todo el país, en cada provincia. Son lugares que son cerrados, oscuros, de pasillos estrechos. Pero imagínate tú dentro de ese laberinto lleno de un ejército completo, tramitando a todas las personas que iban llegando. Yo recuerdo ya una reina en aquel entonces que dentro de los manifestantes habían jóvenes, profesionales, habían niños. Nunca voy a olvidar los gritos de esa madre, de una muchacha de 16 años. A la postre supe que era hija de Xen Beirú, uno de los principales manifestantes de esa protesta en Guantánamo. Estuvo preso su hija de 16 años, su hijo de menos años, ¿no? Estuvieron ahí varios días, que estaba recién parida. Tuvieron operaciones ahí varios días.
Y después a él lo condenan. A Xen Beirut lo condenan. Fue sancionado, sí, y sancionan a su hermana y a su padre en La Habana, en Guines, en La Guinera.
Exacto, con 23. A Xen Beirut le echaron alrededor de 4 años y al padre y a la hija 23 y 20 años por ahí. Una cosa espantosa, desde la casa de Beirut fue que salió la manifestación. Matar. Desde ahí fue que salió el foco. Por eso lo condenan.
Rolando.
A él y a otros más.
Tú has estado en estas lides por años. El régimen siempre quiso llamar a las personas que disienten, a la oposición, a los periodistas independientes, a los activistas en Cuba, grupúsculos. Fue cuando el proyecto Varela, que miles de personas firmaron por un cambio en la Constitución, que el régimen empezó a ya no llamar grupúsculos a la oposición. Pero estos hechos del 11 de julio, como tú bien dices, cambian la perspectiva de el apoyo que tenga el pueblo de Cuba a el régimen que existe desde el año 59. Ellos públicamente, el régimen dice que son apoyados masivamente. ¿Qué impacto tú crees que tuvieron estas protestas en esas personas que detentan el poder, en esos represores?
Mira, yo quiero retocar ahí un detalle, un hilo rápido, de que esta es una lucha que se inició en el mismo 59. Al inicio de este proceso, en las cárceles habían alrededor de 20.000 presos políticos. Eso sin contar la cantidad de fusilados que vieron en esa época. Después la dictadura fue maniatando, es un proceso, recordarán esto de la Guerra Fría. La dictadura se sometió, se esclavizó al imperio soviético, comunista, y aisló al pueblo entero. Después, el movimiento de resistencia nunca se apagó. Después vino ya en la década de 70, el 80, y en la década de 90 empieza a crecer los movimientos para organizarse, a ser más visibles. Y ellos decían siempre que efectivamente eran grupúsculos porque eran pocas personas. Es increíble. Pero esas pocas personas, después de la década de 90, en el 2003, hubo una ola represiva de 75 personas. Por cuestiones estratégicas, pero demostró que había un grupo. Y después aumentó. Yo mismo estuve liderando en el 2010, 2.000 personas. Entonces, esto sí fue una estrategia que la dictadura fue minimizar el trabajo de la policía. Porque yo creo que es importante saber de que cuando el pueblo se lanzó el 11 de julio de 2021, había una base de trabajo, de prosélito, de esfuerzo, de sacrificio, de historia, de mucha gente en prisión y en las calles. Porque nosotros protestábamos en la calle anteriormente, siempre buscando que el pueblo viera que era necesario un cambio, que existía un movimiento de resistencia. Y en mi experiencia personal, yo protesté junto con miembros, con los bloques de la ADO, en Baracoa, Guantánamo, Santiago, Camagüey, La Habana. O sea, son distintos escenarios que se fueron enviando mensajes. Yo creo que ya en el 2021, con una era de la internet avanzada y con un conocimiento claro de que la población sabía que había movimientos de resistencia, también con una represión brutal, yo creo que llegó el punto este de maduración en que el pueblo dijo ya había una crisis. Yo creo que la crisis del periodo especial de la década del 90 fue superior a lo del 2021. En el 90 no había comida, pero no había internet, había represión, no había mucha información. En el 2021 había comida, había crisis, pero había comida, pero había información. Y esto es importante, había información que la gente estaba discerniendo por las redes y también del mensaje que estaba enviando o que ha enviado los grupos de la resistencia en distintas partes del país en su trabajo que han hecho local. La lectura de la dictadura, ellos saben actualmente que es importante después de eso, es que ya ellos ahí perdieron todo. Porque ¿qué ha pasado después de eso, después de 2021? La gente empezó, además de que hay más de 1.000 presos políticos, pero la gente empezó a vender su casa y a escapar del país porque la crisis siguió aumentando, ha aumentado, la situación es peor y las cuestiones del sentido humano, de los valores humanos, del espíritu, de los sueños, de todo. Si quedaba algo en el 2021, ahora no queda absolutamente nada. Gente, lo que ha atinado es a escapar. Con esta cuestión, la dictadura sabe que los motivos no es el embargo de los Estados Unidos que tiene a la dictadura por las violaciones de los derechos humanos, por expropiación de bienes. Que eso está en la historia, hay que recogerlo desde la década de cuando ellos tomaron el poder. Eso ya no es un motivo, el motivo esencialmente es que no funciona y la lectura es que el pueblo no lo quiere, absolutamente no lo quiere. Ellos lo han obligado entonces a incrementar, a agregar medidas, leyes, que condenen severamente la censura, que condenen esto de las manifestaciones, de manera que logre impactar o aterrorizar mucho más a la población. Es por ello que, en virtud de estas leyes y de estas medidas represivas, la mayoría de la población, un 18% estaba leyendo yo de la población en Cuba, es un porciento enorme, 18% de 11 millones de cubanos ha emigrado en los últimos años. Esto es un récord a tener en cuenta, que dice que no es cuestión solamente de cuestión económica, porque ya lo dice, todos los cientos de miles de cubanos que protestaron el 11 de julio, cuando recogen las imágenes a lo largo y ancho del país, todos pidieron libertad.
Bueno, tenemos ya en línea telefónica, con mucho trabajo, al padre Castor Álvarez de Besa, quien es un sacerdote católico de Camagüey, que salió ese día a las protestas para proteger al pueblo. Padre, bienvenido. Hemos tenido mucho trabajo para comunicarnos. Adelante. ¿Cuál es su recuerdo de eso que ocurrió hace 3 años en esas protestas en la ciudad de Camagüey?
Bueno, muchas gracias. Fue un momento de mucha alegría en las calles, cuando lo único que faltaba era el tambor de la conga, porque la alegría se sentía al poder expresar los sentimientos, ver a los jóvenes pues expresando su criterio, los viejos, las personas mayores en las aceras miraban como preguntándose, esto será realidad, esto, como dice en Cuba, paísqueme, que estoy soñando. Por un lado eso, y bueno, por otro lo triste de la reacción violenta del gobierno, que penosamente, bueno, no quiso entrar en diálogo con muchos jóvenes que estaban pues pidiendo libertad, pidiendo más posibilidades. Bueno, pues gracias a Dios que muchos salieron. Yo realmente pensé a esa hora de la tarde, con las calles cerradas por la COVID, que Camagüey no iba a salir para la calle. Te soy sincero, yo dije, ojo, esto aquí no va a pasar. Sin embargo, pues yo estaba en casa de Iris Marín, una actriz que con tremenda vehemencia temblaba y salió, y entonces, claro, me dije, ¿cómo no voy a ir a estar con ella, con posiblemente Henry Constantín, que me había escrito? Entonces yo, sabe que un hijo está en una situación, vamos a decir, tensa, peligrosa, y cómo tú a tu hijo lo vas a dejar así solo. Y bueno, eso me movió a ir hacia el lugar de reunión que se habían propuesto para ir a la manifestación.
Estamos en el programa Cuba al Día, aquí por Radio Martí, entrevistando al padre Castor Álvarez de Besa, rememorando los hechos del 11 de julio. También en línea telefónica está Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente, activista dentro de Cuba, que conversa con nosotros desde Guantánamo. Padre, usted tuvo una experiencia muy interesante. Una vez que usted sale a la calle, usted empieza a proteger a los jóvenes para que no los golpearan, hasta que usted mismo es agredido y llevado a la policía, arrestado. Cuéntenos un poco esa experiencia y después lo que vivió en los calabozos.
Bueno, sí, ciertamente traté de que no hubiera detenciones, presos, le quitamos 2 jóvenes a los policías y que no hubiera bronca, como decimos nosotros. De hecho, cuando íbamos a coger una esquina, pues estaban los de la policía, el azar, el menín, cuadrados para fajarse, como decimos en Cuba, o sea, en posición de lucha física, y empezaron a fajarse, como decimos en Cuba. Y entonces, bueno, yo empecé allí a separar ahí en la calle Rosario, después frente a la primera unidad, pues igual me puse en el medio de la calle tratando de que no hubiera enfrentamiento. Pero bueno, ya fue inevitable que, más bien al final, posiblemente después que habló Díaz-Canel, que salieran con palos de la Liga de Respuesta Rápida. Y entonces, bueno, pues fue un momento complicado porque los jóvenes empezaron a coger palos, piedras, como diciendo, bueno, ellos están con armas y nosotros vamos a pelear. Pero yo le empecé a quitar los palos, las piedras. Entonces, cuando nos retirábamos, porque ya se dio el choque entre las dos manifestaciones, no sé si lo he visto en las películas, que están dos batallones, uno frente al otro, a pocos metros de distancia, y haciendo cómo enfrentarse así, en un momento de tremendo, es decir, por dónde. Entonces, los jóvenes se tiraron pegados al estadio que estaba detrás del poder provincial popular. Y entonces, bueno, ya se dio el choque entre las dos bandas. También ahí salvé a uno del Minín, que lo tiraron para el piso y empezaron a patearlo, porque bueno, la cosa era evitar que hubiera violencia. Entonces, ya cuando estamos retirando, queda uno detrás, que lo estaban empujando, él estaba en posición pacífica sin hacer nada, pero lo estaban como golpeando, empujando, lo agarro por la cintura para sacarlo del tumulto. Y es así, en una posición mía con la cabeza hacia abajo, hablando por las cinturas, que me golpean por la cabeza y empiezo a sangrar abundantemente. Entonces, bueno, pues me fui a un carro a la policía para que me llevaran para el hospital, a atenderme. Y entonces, bueno, después que me suturaron en el policlínico Ignacio Ramón Tres Garrido, me llevaron directamente al calabozo, allá a la tercera unidad. Entonces, bueno, pues ahí la noche aquella fue algo... Fue algo lindo en medio de la prisión, porque hubo un momento de libertad de expresión, de encuentro, de conversar entre todos. Bueno, un momento rezamos el Padre Nuestro, porque ellos me lo pidieron. Y después de eso, uno de los jóvenes pudo hablar con su esposa, que estaba en un calabozo al lado, por las cosas de Dios. Una cosa milagrosa, porque encontraron un huequito por la pared y el muchacho se tiró, el que me había pedido rezar, y del otro lado estaba la esposa, y entonces la llamaron y le dio ánimo, y después le pusieron ese poquito la wifi, porque por ahí se pasaban a presanitario y de todo. Y entonces, en ese momento, bueno, pues yo era el más viejo en el calabozo, con 50 años. Eran jóvenes, ahí tú podías ver la constitución fundamental de los manifestantes. Y entonces, bueno, pues, de distintas condiciones, pues tuvimos un diálogo ahí muy bonito, muy sincero, muy profundo. Y claro, por otro lado, de la oscuridad de los que nos detenían, con las declaraciones y todas las cosas oscuras. Penosamente, bueno, ahí se quedaron muchos. Más días, yo pude salir el otro día. El obispo de Camagüey, el señor Willy, estuvo muchas horas intentando que me sacaran, o esperándome el primer día, pero bueno, no me sacaron, él quería, pero no fue así. Después mi padre estaba allí cuando yo salí, que me había traído pues una habita con cosas. Eso fue muy emocionante. Mi papá fue preso político y él me decía, esta gente son tremenda, compadre. Y él siempre preocupaba que una vez me pasara a mí. me fue profundo, me chocó muchísimo cuando vi la habita que mi papá me había mandado con cosas allí para el aseo, etcétera. Porque bueno, yo sabía que él siempre me estaba alertando, estaba preocupado, pero yo le digo muchas veces, ¿qué tú quieres que haga? Si tú, el ejemplo que tú me diste, ¿vale? Entonces,
así mismo.
Bueno, gracias a Dios. Pude salir, lo que bueno, me salí con una amonestación, con una medida cautelar de prohibición de salir del país, ir de la casa al trabajo, como dicen en Cuba, o sea, salir a lo necesario. Entonces, bueno, yo sí te digo, ese día yo le vi la cara de susto, como decimos en Cuba, a la gente del Minín, de la policía, tenían una cara, una expresión de incertidumbre, de no saber, de impotencia al ver que no podían parar las manifestaciones, de pasado por al lado los policías en sus carros y se les reía esa cara de incertidumbre.
Padre, ¿puede el régimen reprimir a todo el pueblo?
¿Cómo es?
¿Puede el régimen reprimir a todo el pueblo? O sea, ¿puede el régimen...
Los policías son del pueblo, la gente del Minin son del pueblo. El día que todos ellos se den cuenta de que están siendo responsables de una injusticia y no quieren sumarse, ese día pues vamos a coger otro camino. Hay que llegar a comprenderlo. Evidentemente, los presos que quedan del 11 de julio, por los que tenemos que seguir luchando y apoyándolo, son una expresión muy pequeña de los miles que salimos ese día. Ellos no pudieron meter presos a los miles que salieron ese día, que llevamos los encuentros por la calle. Algunos me dicen que fueron, que durmieron ese día con las piernas sueltas de lo sabroso de aquello. Me veían y me decían, viste, ellos les dolió. O sea, el pueblo vio que tenía poder y que hizo retroceder y cambiar en cosas al gobierno. Yo te estoy hablando de una manifestación en Camagüey, pero en Camagüey hubo más manifestaciones y por supuesto en toda Cuba, y eso fue un impacto muy grande, y para mí ha sido un momento histórico para Cuba, en que el exilio pues cobró esperanza de cambio político, y muchos que afuera cubanos estaban dedicados a salvar su vida, a echar para adelante, se sumaron a la pelea del cambio político en Cuba, en muchos países del mundo, y yo creo que eso fue una buena consecuencia de aquella manifestación.
Padre, le mandamos un abrazo grandísimo. Cuídese mucho. Gracias por ser tan consecuente con su trabajo humano y su trabajo de apoyo a esa comunidad, a ese país al que usted pertenece y al que usted sirve. Le damos las gracias por haber participado aquí.
Damos gracias a Dios y hacemos lo que tenemos que hacer.
Que Dios le bendiga.
Muchas gracias, Anicé.
Que Dios le bendiga,
padre. Gracias al amigo que nos prestó el celular, porque yo estaba esperando por el mío, pero vi que no entró la llamada.
Así mismo. Bueno, gracias a Dios que lo pudimos tener aquí. Un abrazo muy grande. Bueno, amigos, estamos en este programa especial sobre los acontecimientos del 13 y el 11 y el 12 de julio del año 2021. Y vamos a continuar comunicándonos con activistas, personas que estuvieron en las manifestaciones, y también con familiares de presos, personas que fueron arrestadas y juzgadas arbitrariamente y que hoy por hoy se encuentran en prisión. No sé si Rolando se mantiene en la línea con nosotros.
Estoy en línea, sí, cómo no.
Si quieres decir algún comentario sobre las declaraciones del padre Castor.
Sí, déjeme decir algo. Lo que hizo el padre Castor fue algo histórico durante todo el proceso de este comunismo. Porque salir a abogar por la medio de un contexto difícil, que la dictadura incluso lo golpeó, lo hirió, lo tuvo en celda, estuvo detenido, fue una cosa única, ¿no? El valor inmenso que ha mostrado el padre Castor ha sido histórico, ha sido ejemplar, ha sido digno para el papel de como en función de clérigo, ¿no? Pero extraordinario, la gente lo han visto, por lo menos allí en Camagüey, en su familia, el que lo conoce, siempre abogando por las cuestiones...
Por la justicia, porque él mismo lo dijo, hasta él salvó a un agente del Minin que estaba en el piso y que lo estaban pateando. O sea, esto es una cuestión de justicia, esto es una cuestión de humanidad. Los que han sido inhumanos, ya sabemos quiénes son. Los que han sido violentos, ya sabemos quiénes son. Ya tenemos en línea telefónica a Daniel García García desde Palma Soriano. Él es el hermano del preso político del 11 de julio, Jorge Luis García, quien se encuentra cumpliendo una condena de 13 años está recluido en el penal de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba. Bienvenido, Daniel.
Muy buenas tardes.
Queremos saber cómo se encuentra tu hermano y que nos expliques las condiciones especiales que él tiene y lo que ha significado esta prisión para él.
Bueno, ya son 3 años, como que dice. No son 2, son 3 años. Más la condena que tiene, que son 10. Ha sido difícil para él y para nosotros. Para él y para nosotros. Porque sufren los que están adentro, más sufren los que están afuera. Entonces, esta situación tan caótica que tenemos, la situación de los alimentos, imagínate, ahora mismo llamó hoy, dice que los alimentos aún no mejoran para nada, son muy malas condiciones los alimentos. Ya se le hizo un depósito a mi hermano con mucho trabajo, porque la situación económica ha sido difícil, pero él ha sufrido mucho en esas prisiones, ha sufrido mucho, de maltrato, de chantaje, de cárcel, de castigo, que son terribles, terribles, terribles. Más la situación que tiene ahora, que tiene una bola en el cuello, y entonces no le han dado asistencia médica aún todavía. Es decir, que para nosotros y para él ha sido difícil la situación, estar preso por salir a la calle. Un derecho constitucional que teníamos nosotros los cubanos, pero parece que nos quitaron esa libertad de salir a la calle a reclamar. Esa es la situación. Sí.
Rolando, si quieres preguntar algo o comentar algo.
Sí, yo sería bueno para Daniel que hable sobre el impacto que ha tenido en los padres, en la familia, la prisión de tu hermano, de Jorge Luis. Son una persona extraordinaria, esos viejos han sufrido muchísimo. Cuéntale sobre eso, por favor.
Sí, cómo no. Nos ha impactado muy fuerte, ya que nosotros somos una familia pequeña. Es mi único hermano, y mi mamá y mi papá tienen un hijo preso, justamente. ¿Qué les puedo decir? Es algo un poco difícil decir. Es una soledad, no hay celebración de fiesta de fin de año, de fiesta de Navidad. No hay celebración de un día de las madres, el día de los padres peor. Para el cumpleaños de uno es terrible, porque uno puede estar pensando en mi hermano, en hacer. Es decir, que nos han impactado bastante. Aparte, la seguridad no ha tratado de dar un golpe fuerte, porque en la visita de él nos maltratan. Nos tratan de sacarnos del paso, pero nosotros nada más decimos un sí, un no, porque empeoramos más la situación. Lo que sí no podemos dejar es de declarar las injusticias que están cometiendo. Lo digo porque hay muchos familiares que no quieren hablar, muchos familiares que no quieren decir lo que le está pasando a sus familiares. Y entonces yo sí voy a hablar, yo sí voy a decir, voy a seguir diciendo, voy a seguir hablando por radio, voy a seguir subiendo por redes sociales todas las cosas que están sucediendo con mi hermano. Ahora mismo dice que la comida es caóticamente mala.
Daniel, ¿cómo se encuentra a pesar de esas condiciones terribles, materiales terribles que enfrenta? Espiritualmente, ¿cómo se encuentra él? ¿Cómo se encuentra de ánimo?
Él a veces tiene su ánimo, hay a veces que no, porque ¿qué pasa? Que tratan allí en las prisiones de torturarlo psicológicamente. ¿Me entiendes? Entonces, él anímicamente se siente fuerte, él a veces habla con uno. Ahora mismo tengo una situación aquí con mi madre operada aquí en el hospital Amoso Grillo, aquí en el Cobre. Y él está fuerte, está con ánimo, que mira, ahora tiene su mamá enferma y no puede verla aquí operada en Grillo. Pero bueno, él sabe que nosotros somos unidos y no vamos a dejar a mi mamá abandonada aquí en el hospital este. Gracias a Dios está operada, pero bueno, estamos aquí, ya tú sabes.
Daniel.
Y lo demás tiene mucho ánimo, eso sí tiene mucho ánimo y se enfrenta a los dictadores, se enfrentan a la gente de la seguridad, se lo enfrenta bastante, sí, cómo no, porque dice él que están presos por gusto, están presos injustamente, es lo que dice él.
Daniel, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Cuba al Día. Mándale a tu hermano un abrazo de parte de todos nosotros y esperamos que pronto venga su libertad. Nosotros continuamos aquí, ya tenemos en línea telefónica Rolando a Jorge Chance Betancourt, reconocido activista, quien también fue uno de los manifestantes en el oriente de Cuba. Adelante, Jorge. ¿Cómo está?
Okay, saludo, me siento bastante bien. Yo saludo a todos por allá.
Sí, tenemos.
Es una voz del pueblo cubano.
Tenemos a Rolando Rodríguez Lobaina en línea, que está pues haciendo el programa junto a nosotros. Jorge, cuéntenos un poco de qué, cuál es su experiencia de esos momentos de la manifestación.
Como le contaré, pues desde el principio, ¿no? Me he enterado de la manifestación porque, bueno, habían quitado la redes, yo estaba en mi casa, bajo una moto, y me enteré por un motorista que estaba bajando la moto, que estaba entrando, que el pueblo estaba en la calle. En esos momentos salí. Efectivamente, estaba en la calle. Bueno, logré caminar como 6 o 8 cuadras, hasta que llegué al frente del Palacio de Justicia, aquí en Santiago de Cuba, y ahí había, bueno, la manifestación más grande estaba ahí. Bueno, ahí estuvimos ahí gritando. Ese fue un día inexplicable. Ese día se sintió libertad. Ese fue el día que, vaya, no, es indescriptible lo que sentimos, lo que estábamos allí. Bueno, estuve ahí en la manifestación como cerca de 15 o 20 minutos. Estaba ahí adelante y gritando y esto. Y ahí fue que me detuvieron. Me detuvieron dos oficiales, me llevan para la entrada que está en mi casa cerca de maternidad, la que dice la clínica de Los Ángeles. Bueno, ahí me iba a dar una golpiza ahí, lo que bajó, parece que un militar, estaba vestido civil, y le dijo a dos oficiales de la seguridad del Estado. Estaban ahí, que no me fueran a ver, porque las mujeres que estaban ingresadas ahí, en la maternidad, estaban filmando. Bueno, ahí me condujeron para, me dieron una patrulla, me condujeron para el Palacete. Creo que era la primera unidad, la segunda unidad, no recuerdo bien. Bueno, para el Palacete, ahí estuve hasta llegué, me declaré en huelga de hambre. Estuve 7 días, y los 7 días estuve en huelga de hambre. Al otro día, bueno, eso fue el domingo. El lunes como a las 3 o 4 de la tarde, pienso yo, nos montaron una jaula, a mí y un grupo, que habíamos unos cuantos, estábamos ahí detenidos en la solera ahí de Palacete, como unas 30 o 40 personas. Nos montan en la jaula y pasamos por otro unidad policial que hay. Y se recogieron allí, bueno, aquella jaula estaba que no cabía un arma más, y me tiran para el energético. El energético, le voy a explicarle que eso, yo no sabía que era una prisión. Después me entero cuando salgo que era una prisión que hicieron para cuando estábamos en COVID, en aquel tiempo, los reclusos, los presos que estaban con sospecha de COVID, lo llevaban para allá. Bueno, ahí llegamos. Un trato inhumano. Habíamos 3 que nos habíamos declarado de domingo en huelga de hambre. Y nos dejaron en una celda, nosotros 3. En eso también llegaron otro muchacho también, que no era de... Estaba allí, no sé si dónde lo habían cogido, ¿verdad?
Jorge, una pregunta. De su experiencia como activista, de su experiencia de tantos años, una ciudad como Santiago de Cuba, que es una ciudad muy controlada, muy reprimida, de acuerdo a todos los informes y a todos los análisis que se han hecho de la represión en Cuba. El hecho de que el pueblo saliera masivamente, aquí hace un ratico escuchamos en la ciudad de Santiago de Cuba cómo cantaban el himno nacional los cubanos que estaban manifestando ese día. ¿Qué usted pensó de eso? O sea, ¿qué usted pensó del valor que demostraron estos ciudadanos, del fervor? Santiago siempre ha sido una ciudad bastante, vamos a decir, simbólica en la historia de Cuba. ¿Qué usted puede reflexionar sobre esos hechos, más que la represión, hablar de lo que llevaron a cabo esos ciudadanos ahí en esa ciudad?
Bueno, como le dije, yo viví una experiencia que nunca había vivido. Me sentí libre en ese momento. Y como yo, miles de personas también que estaban ahí en ese momento, ¿verdad? Se cantó el himno nacional. Yo no sabía que haya tanto patriota aquí aquí en Santiago, ¿no? Después de las detenciones, seguimos conversando y todo el mundo estaba de acuerdo con todas las ideas. Todo el mundo estaba ¿no? Tan, no decir contento, sino porque que fuera lo que pasara, que yo creo que fuera a pasar, pero en ese momento se sintieron libres. ¿Sí? Vaya, es una experiencia que vaya, había que vivirla para vivirla, para saber.
Es interesante porque esa misma sensación la vivieron la mayoría de los manifestantes en las diferentes ciudades, de acuerdo a sus propios testimonios, en las diferentes ciudades donde se dio eso. O sea, es como por primera vez sentirse libre, sentirse que uno puede expresar, ¿no? Me imagino que esa es la sensación. Y también saber que uno no está solo, ¿no? Me imagino, verse rodeado de gente que piensan igual, que quieren lo mismo.
Yanice, hay una ahí para agregar sobre eso. Yo recuerdo un ingeniero ahí hidráulico ahí en Guantánamo, cuando la protesta, después me la encuentro allá en la celda en operaciones. Y este muchacho, la abuela lo había mandado a buscar una pierna de puerco y iba con su pierna de regreso. Cuando ve la protesta, se metió, ahí lo golpearon muchísimo. La pierna también quedó presa, ¿no? La pierna de puerco. Pero para que sepa que no, que fue una cosa de cómo la gente asumieron el reto de protestar. Ahí hay imágenes de personas minusválidas saliendo, de viejitos y señoras mayores, muy, muy ancianas, entrar en edad, caminando en las calles y protestando. Fíjate, es un pueblo
Rolando.
Todas las edades.
Perdona que te interrumpa, ya tenemos en la línea Armando Abascal, como ustedes saben, su hija Sisi Abascal y Zailina Abascal, políticas, anunciaron un ayuno en conmemoración del 11 de julio. Le damos las gracias a Jorge Chance Betancourt por haber estado con nosotros. Vamos a la comunicación con Armando. Armando, muchas gracias por estar aquí en Cuba al Día. Le saluda Yanice Rivero. Bienvenido.
Buenas tardes a usted y a los oyentes.
Tenemos unos breves minutos, pero sí quisiéramos saber de su hija y de este ayuno que están realizando, que está realizando junto con Zailina Barro.
Bueno, ese ayuno lo están realizando ella y nosotros como familiares también, para demostrarle al mundo la injusticia de este sistema que tiene gente presa injustamente dentro de ella misma, por ahí 100,000 y pico de más cubanos, sobre todo jóvenes, la mayoría, presos también por juicios preparados, juicios que hicieron a su manera para aguantar las manifestaciones en Cuba.
¿Cuál es el espíritu de su hija en este momento? ¿Cómo se siente su hija en este momento espiritualmente? Ha sido muy valiente en la prisión, de acuerdo a los informes. Cuéntanos un poco de su estado anímico y de por qué sigue en esta lucha.
Bueno, en realidad ella sigue muy firme en toda su ideología, incluso hoy ella le tocaba llamar y pudo hablar conmigo, porque yo tenía cobertura, en mi casa nadie más tenía cobertura y todo está bien, ella está igual que el primer día, no le permite a ella ningún tipo de chantaje, por eso le niegan todos los tipos de beneficios, ella no va a ningún tipo de manifestaciones que hacen ahí dentro del penal para decir con cínica como... Pero ella sigue normal, entonces por eso ella le niega todos los beneficios. Ella nunca la han rebajado ni un día, ni le dan derecho a la mínima tampoco. Por la posición tan firme que tiene ella delante de los ejércitos los tiranos aquí.
En los breves minutos que nos quedan, ¿cuál es su apreciación de lo ocurrido el 13 de julio, el 11 y el 12 de julio del año 21 allí en Cuba?
Bueno, pues porque yo lo sabe el mundo entero, que el pueblo de Cuba le dio una lección a ellos de que en definitiva ellos no son queridos por el pueblo, y una muestra de eso fue que el pueblo le salió en masa gritando sobre todo libertad. Y eso a ellos le dio una lección, que en definitiva se sienten inseguros, y todo esto que están haciendo después de eso demuestra que tienen miedo, le tienen miedo al pueblo. Sencillamente eso.
Le tienen miedo al pueblo. Por supuesto que sí. Por favor, envíe a su hija Sisi y también, si es posible, a Zaylee Navarro un saludo de parte nuestra acá. Pues usted también, porque usted ha sido un opositor de muchos años y ha mantenido también esa postura de decir la verdad, de luchar por la justicia. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí.
Le va a llegar el saludo, y gracias por ustedes ser las voces nuestras para que el mundo se entere de todo lo que hacen los hijos.
Bien, muchísimas gracias, Armando Abascal. Le doy las gracias a Rolando Rodríguez Lobaina, quien pues nos ha acompañado en este programa especial sobre el 11 y el 12 de julio del 2021. El 11J. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Quisiera dar las gracias a la productora Patricia Martínez y en los controles Efraín García. Yo me despido, soy Yanicet Rivero de Cuba al Día. Muy buenas tardes, Cuba.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Joven Ingelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.